En esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 24. Vamos a comenzar donde dejamos la semana pasada, en el versículo 15. En estos versículos el Señor está contestando las preguntas. Recuerden, está contestando las preguntas de sus discípulos acerca de la destrucción del templo, acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo y acerca del fin del mundo. Y dice en versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, está aquí el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente, se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Es el título de este mensaje. Como hemos dicho, tiene en estos versículos que están ahora delante de él, tienen específica aplicación a la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no debemos cometer el error de imaginar que no contiene ningún mensaje para nosotros, aunque tiene mensaje específico para aquellos habitantes en Jerusalén que estaban oyendo al Señor Jesucristo. Estas cosas también han sido escritas para nosotros, para nuestro aprendizaje y para nuestra amonestación. El Señor Jesucristo, en su gracia y en su ternura hacia nosotros, tiene cuidado de los suyos. Durante este tiempo de tribulación, este tiempo en que los juicios de Dios caen sobre este mundo, Dios tiene cuidado de los suyos. Y lo que utiliza el Señor para tener cuidado de los suyos es su palabra. Es su palabra misma la que nos cuida y nos enseña. Y podemos ver varias cosas en este pasaje que acabamos de leer. Primero podemos ver esto, que hay un final completo, un completo final a el sistema antiguo de adoración. Cuando el Señor Jesucristo destruyó a Jerusalén por medio del ejército romano, cuando Él destruyó el templo y la nación de Israel, hizo un cese total del sistema del Antiguo Testamento de la adoración. Hizo un cese total. Es lo que vemos allá cuando dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El ejército romano rodeó la ciudad de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito, el general Tito. Y los horrores y las miserias que sufrieron los judíos de aquel tiempo, la horrible destrucción que se vio en ese lugar, no ha sido superado, no ha habido igual y no ha sido superado en toda la historia del mundo. El historiador Josefo, un historiador judío, da una cuenta gráfica y detallada de la devastación infligida por la nación, a la nación judía por el ejército romano, sin incluir a los que perecieron en la ciudad misma. Más de 1,000,000 de judíos fueron asesinados. Unos 100,000 judíos fueron llevados en la esclavitud. Y ese fue en realidad una gran tribulación. Pero debemos entender que desde que el Señor Jesucristo se fue, la iglesia del Señor Jesucristo ha estado en la tribulación. El tiempo de la tribulación comenzó cuando el Señor Jesucristo ascendió a la gloria. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Estamos en la tribulación. Si ustedes recuerdan, vimos esto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, donde el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, él dice en versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La razón por la cual es la iglesia del Señor Jesucristo sufre esta tribulación es por causa del testimonio de Cristo Jesús, por causa del testimonio verdadero de quién es Cristo Jesús. Hay muchos que predican un Cristo falso y ellos no sufren persecución, no sufren la persecución que sufre el que quiera vivir piadosamente en este mundo va a sufrir persecución. Aquellos hombres y mujeres que gritaron cuando estaban delante de Pilato, dijeron, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no entendían lo que decían, pero el Señor Jesucristo oyó el clamor de estas personas y contestó esta rogativa de ellos, sea la sangre de nosotros y nuestros hijos, sobre su cabeza sobre nosotros, sea la sangre de Él sobre nosotros y sobre la cabeza de nuestros hijos. El Señor oyó ese clamor y le contestó con justicia estricta y con la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo destruyó completamente el sistema del Antiguo Testamento de la adoración. Cuando fue destruida esa ciudad, los sacrificios que se ofrecían diariamente, las fiestas anuales, el propiciatorio, aunque el propiciatorio ya no estaba allá, pero es el propiciatorio, la mesa de proposición, el candelabro, todo esto, el altar, todo esto era íntegro de la adoración en el Antiguo Testamento. Pero ya que vino Cristo, el cumplimiento de todas estas cosas, el candelabro, por ejemplo, el candelabro de oro que daba luz en el templo, es Cristo Jesús. Era una figura de Cristo Jesús. Los panes de la proposición, Cristo Jesús es el pan que descendió del cielo. El altar es Cristo. El propiciatorio es Cristo. El lugar santísimo es Cristo. El sacerdocio es Cristo. El sacrificio es Cristo. Cuando Cristo vino, dice Romanos 10, versículo 4, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Él cumplió todo y lo puso a un lado. Cumplió todo lo que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento, lo que figuraba a Él, y Él lo quitó, lo desgarró, lo quitó. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Y dice el apóstol Pablo, aquellas personas que la religión siempre está alrededor, la religión falsa, queriendo introducir ceremonias y ritos, queriendo introducir filosofías de hombres y cosas como esas. Pero en Cristo el creyente está completo. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, no según el cumplimiento que está en Cristo Jesús, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue, nadie te juzgue. No observas días supuestamente religiosos, días santos, nadie te juzgue, en Cristo estás completo. Nadie te juzgue en comida o en bebido, en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entremetiendo en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, y esa es nuestra esperanza, es nuestro testimonio, hemos muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos, en cuanto a todo lo que es en la ley del Antiguo Testamento, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad y mandamientos, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en, noten esto, culto voluntario. Culto voluntario. Lo hacen porque se les pega la gana hacerlo. Es por su voluntad que lo hacen, no es según Cristo, culto voluntario. En humildad y en duro trato de cuerpo, pretenden todo esto, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen ningún valor para ser una nueva criatura. No tienen ningún valor. Es decir, no tenemos ningún templo terrenal aquí en el mundo, porque Cristo es nuestro templo. Cristo es nuestro templo. No tenemos ningún altar material aquí. Este no es un altar aquí adelante. Cristo es nuestro altar. No observamos días de reposo, porque Cristo es nuestro sábado. Cristo es nuestro día de reposo. En Él reposamos. Somos totalmente libres del yugo de servidumbre que estaba en la ley del Antiguo Testamento. Habéis muerto a la ley, dice el apóstol Pablo, mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley, para que seáis de otro, para que seáis de Cristo. Ahora le sirvas en una nueva economía, sirviéndole en espíritu, ¿verdad? Nos gozamos en Cristo Jesús, servimos a Dios en espíritu, a fin de que llevemos fruto para Dios. Como vimos, Cristo es el fin de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Gálatas. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, Cristo puso fin a eso. Y nosotros debemos ejercer sabiduría. La segunda lección es esto, debemos ejercer sabiduría. Cristo dijo, por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en la, el que lea entienda, entonces los que estén en Judá huyan a los montes. Iba a haber una destrucción, iba a haber esta destrucción, abominación desoladora, y el Señor Jesucristo dice aquí, en el versículo 16, nuestro Señor Jesucristo claramente dice, huyan, huyan a los montes. Cuando lo vean, los que estén en Judea, huyan a los montes. Hay veces que el mejor camino para nosotros, la acción más sabia es, y más apropiada es de huir. El Señor Jesucristo dice, huye, huye. Siempre es correcto utilizar o proceder con prudencia. Algunos podrían decir, bueno, es una cosa de cobardía cuando no se enfrentan al peligro. Pero eso no es así. Sin duda, debemos confesar al Señor Jesucristo delante de los hombres y estar dispuestos, por la gracia de Dios, aún a confesarlo con nuestra vida, si es necesario, en la providencia de Dios. Esto es lo que Él ha determinado, que Dios nos dé la gracia y va a darnos la gracia de confesarlo aún con nuestra vida en ese tiempo. Pero hay veces que se necesita más gracia para callar que para actuar. Nunca debemos darle la espalda a un deber conocido, pero nunca debemos negar estar dispuestos, nunca debemos estar dispuestos a comprometer o a hacer concesión con el Evangelio de Cristo, la verdad de Dios. No debemos hacerle espalda, otra vez lo digo, a un deber conocido, pero no debemos nosotros nunca negar o estar dispuestos a comprometer o a hacer concesión con el Evangelio de Cristo. Pero es propio que nosotros ejerzamos sabiduría y buen juicio en todos los asuntos. En nuestros días, en este país, damos gracias a Dios por la libertad que tenemos de reunirnos, de adorar. Tenemos gracias a Dios, tenemos la libertad de reunirnos y adorar. Hay lugares en este mundo donde no puedes confesar al Señor Jesucristo. Ahora te quitan la cabeza. Y en ese caso hay que tener mucha prudencia, ¿verdad? Hay que tener mucha prudencia. En estos casos debemos huir siempre. Cuando se presentan problemas, huyamos a nuestro refugio que es Cristo Jesús. Salmo 143, versículo 9 dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Cuando se levanten, por otro lado, cuando se levanten controversias de hombres rabiosos, donde no está por medio la gloria de Dios o el evangelio de Dios, o sea, donde sea una cosa secundaria, donde no sea la gloria de Dios, el evangelio de Cristo Jesús, entonces seríamos sabios de no participar en ello, simplemente huir. Hay que, el Señor Jesucristo dice, cuando veas esto, huye. Ahora, el Señor Jesucristo tiene cuidado en los tiempos de nuestra persecución. Los escogidos de Dios son siempre, siempre objetos del amor especial y su cuidado. Vemos allá en el versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por su la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Había tal persecución contra cualquiera que confesara el nombre del Señor Jesucristo. Si los hubieran arrasado a todos, si hubieran masacrado a todos, si hubieran muerto todos, ¿dónde hubieras oído tú el Evangelio? ¿Verdad? Si hubieran acabado por completo, ¿cuántas personas han querido destruir la palabra de Dios? ¿Cuántas personas han querido destruir el Evangelio del Señor Jesucristo? Y aún hoy día, ahora es una manera más sutil y aún más peligrosa, porque toman y imprimen la Biblia nuevamente, le ponen nuevo forro y le llaman otro nombre y dicen, ahí está la palabra de Dios. Pero si lo comparas con el lenguaje original, puedes darte cuenta que cambiaron el sentido. Ustedes saben que el sentido de las palabras da el significado. Y si cambias el sentido, cambia el significado. Y en la Biblia, no sé si ustedes tienen la Biblia que en español es la Reina Valera, es una Biblia, una traducción muy buena. Otras versiones, podemos ver en aquellos unos versículos que niegan la deidad, niegan al Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de ello. Pero ¿cuántas personas han querido destruir la palabra de Dios? Y en aquel tiempo estaba con la autoridad del gobierno, matar a una persona era hacerle favor a Dios. Y ahora todos allá en el Medio Oriente, cualquiera que confiese al Señor Jesucristo, lo matan ahora. Ahora lo matan. Pero el Señor Jesucristo, debemos entender esto, que este mundo, como dije la vez pasada, este mundo es simplemente andamio. Este mundo es simplemente un andamio. Cuando se está construyendo una casa, se pone andamios para sostener paredes. Sirve para la edificación de una casa. Pero una vez hecha la casa, los andamios vienen abajo. Así también el Señor Jesucristo está edificando su iglesia. Y este mundo es meramente andamios. Y cuando este reino del Señor Jesucristo sea completo, es decir, cuando todos los escogidos de Dios sean traídos por el Evangelio, este Evangelio será predicado en todo el mundo, dice allá en versículo 14. Entonces vendrá el fin. Como dije la semana pasada, el Señor Jesucristo sabe cuando el Evangelio es predicado en todo el mundo. Y como dije también, es tal vez que el Señor Jesucristo va a utilizar los medios de la predicación por el internet. Estaba yo viendo un reporte de los que bajan los mensajes de que se predican aquí. Y ahí se bajan los mensajes en España, en todas partes del mundo. Hay algunos que bajan más, otros que bajan menos. Pero nosotros no sabemos cómo el Señor va a bendecir su palabra. En América del Sur, todo donde se habla, hasta en Rusia. Hay algunos que hablan español en Rusia. Y están bajando los mensajes, oyéndolos. Yo no sé cuándo vaya a ser, pero cuando el último por el cual Cristo murió sea traído a los pies del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo mediante la predicación de la palabra, entonces viene el fin de este mundo. Y si no fuera cortado, dice, será, dice versículo 22, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A causa de aquellos días, a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y el pensamiento aquí es este. Las personas que viven en este mundo, que no conocen al Señor Jesucristo, que aborrecen al Señor Jesucristo, ellos reciben bendiciones por el simple hecho de que todavía el mundo sigue. He dicho en otras ocasiones, has oído que llueve sobre los justos y sobre los injustos. Es verdad, pero la razón por la que llueve es por los justos. La razón por la que llueve es por los justos. Es decir, aquellos que Dios escogió y el Señor Jesucristo redimió. Y esto va a ser de gran ayuda que nosotros consideremos esto. Para poder, si nosotros aferramos a esto, el cuidado de Dios es para sus escogidos. y Dios oye las oraciones de sus escogidos. El Señor nos guarda por su Espíritu Santo y el Señor ordena todos los eventos en este mundo, en el universo, para nuestro bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que no todo lo entendemos. Muchas cosas que nos pasan son duras, pero tenemos esta seguridad que el Señor Jesucristo, al que Él amó, amó con amor eterno, y el que Él amó va a estar con Él en la gloria, sea cual sea su condición aquí en este mundo de tribulación o persecución. El Señor permite que estas cosas sucedan, pero no permite que ningún hombre y que ningún demonio haga daño a sus hijos de Dios, a los hijos de Dios. No permite eso. Dios va a dar este mundo entero, como dije, son andamios. Quiero que vean esto en Isaías capítulo 43. Isaías 43. Dije que este mundo son andamios. Este mundo es insignificante para Dios, no significa nada para Dios, excepto que aquí está en su pueblo y Él lo va a guardar hasta que su pueblo sea sacado. Dice aquí, cuando pases por las aguas, ¿qué consuelo es esto? No dice que no vas a pasar por las aguas, va a venir los ríos de inundación, vas a creer que te estás ahogando. Cuando vengan las aguas, yo estaré contigo. Es gran consuelo, ¿verdad? El Señor está conmigo, no estoy solo. Hay veces que te sientes solo, pero no estás. Y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego, por ardiente que sea la prueba, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Yo Jehová Jesucristo, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto, la nación de Egipto, he dado. ¿Oyeron eso? A Egipto he dado por tu rescate. Ahí vemos el ejemplo de esto cuando Dios estaba formando la nación de Israel. ¿Cuántos entraron a Egipto? 70 almas, 70 o 72 almas. Es la nación de Israel. Ahí está ya una pequeña, fácil de destruir. Entraron a esa nación de Israel y Dios prosperó esa nación de Israel por todo el tiempo que estaban los egipcios allá, y Él los estaba creciendo. Cuando salieron, más de 2 millones de personas, 430 años después. Eso no incluye mujeres y niños. Más de 2 millones de personas a Egipto. ¿Y qué hizo Dios con Egipto? Destruido. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de grande estima, habiendo Él amado a su Hijo, habiendo amado a su pueblo en Cristo Jesús. Eres de grande estima. Eres de grande. La grande estima que Él tiene por su pueblo es que eres uno con Cristo. Fuiste de grande estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Qué precioso es eso. Dios, yo voy a traerte, yo voy a sacar a mi pueblo. Entonces, debemos estar seguros de esto. Debemos estar sabios, debemos ser sabios y seguros y asegurarnos de nuestro llamamiento y elección. La única manera que puedes saber que eres escogido de Dios es, ¿has sido llamado? ¿Has sido llamado en el Evangelio? ¿Estás creyendo al Señor Jesucristo? ¿Estás creyendo a Dios? ¿Creyendo el testimonio de Dios acerca de Cristo Jesús? Si tú crees de todo corazón, la razón es porque Él te escogió. Él te escogió. Esa es la única manera de saber que fuiste escogido, si tú crees en el Señor Jesucristo. La tribulación está, es cosa segura, y van a venir a nuestras vidas, pero en medio de nuestras aflicciones aquí en la tierra, son tres cosas los que nos consuelan y hace más suave este dolor. Primeramente, Dios nos amó. Dios nos amó, Dios en amor, Dios nos amó, Él nos escogió. Dios nos escogió en amor. En segundo lugar, Cristo murió por su pueblo. Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios, por decir así, ya dio lo mejor. Dios ya dio lo mejor. ¿Qué te puede negar? Ya te dio todo en Cristo Jesús. Ya te dio todo. Y nos consuela también la providencia de Dios. Todo lo que Dios lo hace para los escogidos. La tercera o cuarta cosa que podemos ver aquí en este pasaje, allá en Mateo, es que hay muchos, muchos anticristos. Dice versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Tal es la sutileza del engaño. Si fuera posible, noten allá esa palabra, si fuera posible. La realidad es que no es posible. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. Dios nos guarda, Dios guarda a su pueblo. Pero el engaño es tan sutil, tan fuerte. Aún si fuera posible, los escogidos serían engañados. Falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Y puedes verlos en todo tu alrededor. Personas que son falsos maestros, falsos predicadores y falsos cristos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, y, o mirad, está en los aposentos, no lo creas. Un hombre que se llamaba David Koresh, hace algunos años atrás, casi 24 años atrás, dijo que él era el Cristo, y se llevó a no sé cuántas almas con él allá en Waco, Texas, cuando vino el estado y quemaron ese lugar donde estaban. Pero él dijo que él era el Cristo, y ahí se tragaron, las personas se lo tragaron, siguieron a ese hombre. Hay muchos anticristos en este mundo. En Juan capítulo 1, primero de Juan capítulo 4, perdón, primero de Juan capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muchos anticristos. No tengo ninguna... No tengo ningún problema, ninguna inquietud en señalar y afirmar, como hicieron los creyentes del antepasado. Ellos lo hicieron con gran fidelidad, y yo lo repito ahora, que el Papa es anticristo, que la Iglesia Católica Romana es anticristo, anticristo. Y no estoy diciendo que era anticristo, es ahora anticristo. No se puede decir eso con demasiada énfasis. Sin embargo, sería un grave error simplemente señalar a la Iglesia Católica Romana o señalar al Papa como anticristo y ya no hay otro. La realidad es que en todas las denominaciones evangélicas está el anticristo. Está el espíritu del anticristo. Anticristo estaba operando en la era apostólica y sigue operando hoy. Habían salido muchos anticristos en el día en el que escribió Juan allá en la epístola primera de Juan. Y el apóstol Pablo tuvo que contender con anticristos en Jerusalén, en Galacia, en Colosas y en Corinto. En todas esas congregaciones estaba anticristo. En 2 Tesalonicenses, si ustedes quieren ver allá, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, el anticristo se describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo es uno que se opone al Dios vivo y verdadero. Es uno que se exalta, el anticristo es uno que se exalta por encima de Dios y se sienta en el templo de Dios para ser adorado como si él fuera Dios, haciéndose pasar por Dios, dice la palabra. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, el anticristo es cualquier sistema de religión o cualquier hombre, cualquier predicador o cualquier iglesia de cualquier denominación que hace que la salvación dependa de la voluntad del hombre, o que la salvación dependa de las obras del hombre, por la voluntad del hombre, por las obras, o por la dignidad del hombre, en lugar de que la salvación, como es en la palabra de Dios, es por la voluntad de Dios, por la obra del Señor Jesucristo y por el valor o la dignidad del Señor Jesucristo. Se opone a esto. No importa qué sistema de religión sea, ya sea un sistema conservadora o liberal, o una iglesia denominada bautista o presbiteriana, pentecostés o metodista, cualquiera. O sea, también aquellos que son sectas salvajes, ni siquiera pretenden, todos son anticristo. Cualquier iglesia, doctrina, predicador, sistema religioso que hace que el hombre sea la causa, que el hombre sea el centro, esto es anticristo. Debemos ser entendidos con respecto a este punto. Los que enseñan que la voluntad de Dios puede ser frustrada por la voluntad del hombre es anticristo. Que Dios ha determinado salvar, pero está en tu voluntad dejar que Dios haga lo que Él quiere, o tú lo vas a frustrar. Eso es anticristo. O sea que la voluntad de Dios no tiene nada que ver en la salvación, sino la voluntad del hombre. O que la decisión del hombre. Hoy es que las personas digan: haz tu decisión por Cristo. El creyente decididamente, oigan esto, el creyente, el que ha nacido de Dios, decididamente sirve al Señor Jesucristo y le sigue. Pero es porque Dios decidió primero. Dios es el que decidió. Dios es el que decidió. Y como dice allá en Colosenses, ellos no están adorando a Dios, sino están adorando la voluntad del hombre. Aquellos que enseñan el mérito y la eficacia de la expiación de Cristo no reside en la voluntad que tú le das de alta. Él ya hizo todo lo que puede, ahora tú tienes que aceptarlo. De otra manera te vas a perder. Es verdad que el creyente va a aceptar, va a venir al Señor Jesucristo, pero va a venir en el día de su poder. Va a venir cuando Dios, el Espíritu Santo, lo convenza. Estas personas se levantan sobre Dios, levantan la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios. Aquellos que enseñan que las operaciones de la gracia del Espíritu Santo pueden ser resistidas, que el pobre, el Espíritu Santo, está queriendo salvar a todos, pero no puede porque está frustrado su voluntad del Espíritu. Está llamando, pero no atiende a la gente. Y las personas, escuchen, las personas que no creen en el llamamiento eficaz o el poder, el valor, el poder del Evangelio para salvación a todo aquel que cree, tarde o temprano van a empezar a usar métodos como para tratar de traer a la gente. Van a tratar de implementar cosas para hacer traer a la gente. Cualquier religión o doctrina, que desvía la mirada de una persona solamente Cristo y su obra terminada, es anticristo. Un Cristo que ama, pero no puede salvar, es un Cristo inútil. ¿Oyeron eso? Un Cristo que ama, pero no puede salvar, es un Cristo inútil. Ese es el anticristo. Un Cristo que redime, pero esa redención no salva, es un Cristo inútil. Es el anticristo. Un Cristo que llama, pero no convierte a las almas, es un Cristo inútil, un anticristo. Un Cristo cuya obra redentora depende de la voluntad del hombre para que sea eficaz, es un Cristo inútil, es anticristo. Un Cristo que quiere la salvación de aquellos que realmente no son salvos, el Señor, que hablan de que Cristo murió por todos, pero hay algunas personas por las que Cristo murió que están en el infierno. Eso no es el Cristo de la Biblia, ese es anticristo. Todos aquellos por los cuales Él murió serán salvos. Ahora, la otra cosa que podemos ver es la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo. Será un acontecimiento repentino cuando venga. Recuerden, hicieron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo será la segunda venida? Y el Señor Jesucristo dice allá en versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que nadie, mirad, así que si os dijere, mirad que está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. Cuando se ve un relámpago, cuando un relámpago sale de las nubes, lo puedes ver del este al oeste, dice el Señor Jesucristo. Y contrario a las personas que hablan de profecía, ese es su ministerio, esa es su predicación, pura profecía. Los oyes hoy en día, todo el tiempo están hablando de profecía. No existe en la palabra de Dios un arrebatamiento secreto. No existe un arrebatamiento secreto. Es decir, que ustedes lo han visto en películas tal vez, donde personas, de repente se cae el avión en el que están volando pasajeros porque el piloto fue arrebatado. Se quedó sin piloto el avión y el avión chocó. Y camioneros son llevados y choca el camión. Eso no existe, no existe. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, será sorprendente y repentino como un relámpago. Será visto por todos los hombres. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, nos dice claramente que cuando el Señor Jesucristo venga, todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. No tendrás que verlo en las noticias en la tarde. Y los que traspasaron, todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Su venida será cosa aterradora para los incrédulos, cosa de terror para los incrédulos. No creyeron, no se arrepintieron, rehusaron postrarse ante Él, rehusaron confesarle como su Señor, y ahora van a ser obligados a confesar que Él es el Señor. Todo lengua va a confesar que el Señor Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Sabes cuál es la bendición? Que Dios te haya hecho confesarlo aquí en la tierra. Que Dios te haya hecho confesarlo ahora. Qué gracia, ¿verdad? Qué gracia. Será un deleite para los creyentes la venida del Señor Jesucristo. Será cosa gloriosa en un arrebatar, en un abrir y cerrar de ojos. Los que hemos quedado seremos transformados. Los que durmieron en el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados. Y así estaremos con el Señor en la gloria para siempre. Donde quiere, luego la última cosa que quiero que veamos, voy a terminar con esto. Recuerden, le preguntaron. O el Señor Jesucristo dijo de estas personas que cuando venga esta tribulación, unos van a decir, está aquí en el desierto. Dijo, no lo creas. Está aquí, no lo creas. No vayas. Ahora, este versículo 28 creo que tiene que ver, hay dos maneras de interpretarlo. Pero, y las dos son sanas, teológicamente sanas. Donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Donde quieras que veas el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. El primero que voy a dar tiene veracidad o tiene verdad. Es decir, donde vieras el cuerpo muerto, ahí verás las águilas. Encuentra una iglesia donde está completamente muerta. Encuentra una iglesia donde está sin conocimiento de Dios, sin el conocimiento del Señor Jesucristo, sin su palabra y sin su gracia, sin el Hijo de Dios y sin su gloria. Y vas a encontrar una iglesia llena de religiosos, llena de religiosos. Pero creo que la otra interpretación es más correcta. Es esto. Dice aquí, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. ¿Dónde va a estar el Señor Jesucristo? ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahora en nuestros días de tribulación? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo del Señor Jesucristo? Y noten, dice las águilas, no dice los buitres, no dice los zopilotes. Los zopilotes comen carrizo, ¿verdad? Carroña. Los zopilotes comen carroña muerto. Pero el Señor es, las águilas son cazadoras, ¿verdad? Son cazadoras de vivo. El Señor Jesucristo predicado, Cristo y este crucificado, estamos predicando la muerte del Señor Jesucristo, mas Él no está muerto, está vivo. Y las águilas, donde están las águilas, son la iglesia del Señor Jesucristo. Donde veas Cristo crucificado, Él predicado, ese es el mensaje, ahí vas a ver a la iglesia del Señor Jesucristo, a Él se congrega. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 32, y si yo fuere levantado de la tierra, si yo fuere muerto, a todos atraeré a mí mismo. ¿Dónde está Cristo en este tiempo de tribulación? Donde Cristo es predicado. Donde Cristo es predicado, ahí vas a tener a dos o tres congregados, ¿verdad? Aquellos que son congregados en mi nombre, somos congregados al cuerpo de Cristo Jesús. Es su vida. El Cristo Jesús en su vida, esa es nuestra justicia. donde quiera que estuviere el cuerpo, no dice los cuerpos, donde estuviere el cuerpo, y dice se juntarán las águilas. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es el cuerpo muerto, mas no sigue muerto, está vivo. Y los escogidos son las águilas que son reunidas a él por fe. Esta es la enseñanza de las Escrituras. En las Escrituras, los águilas, los escogidos de Dios son, se refieren a ellos como águilas. Nos dice allá en Apocalipsis capítulo 12, que a la iglesia se le dieron alas de águila para huir. Dice, se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde está sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo. Por todo el tiempo de la tribulación la iglesia es sustentada, pero se le dan dos alas de águila. Noten Isaías 41. No voy a ir a todos los versículos, pero Isaías 41, versículo 30. Tengo el texto equivocado. Se le dan águilas. Se le dan águilas. No se cansarán. No, no es cuatro. Bueno, no se cansarán. Aquí está, 41. Perdón, 40-31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las águilas son los escogidos de Dios. Y cuando Cristo Jesús es puesto delante en la predicación, cuando Él es levantado en la predicación del Evangelio, donde quiera que Cristo ya esté crucificado, sea revelado a los hombres por el poder de la gracia, el Espíritu de Dios, sus escogidos se reúnen a Él. Se reúnen. Nosotros venimos aquí en esta mañana reunidos alrededor del cuerpo del Señor Jesucristo. Algunos son águilas y las águilas son rápidas a volar, ¿verdad? Las águilas son rápidas a volar y van buscando comida, son insaciables, comen. Se le dan águilas y nosotros comemos de Cristo, el que está vivo, no de la carroña, lo dije bien. Bueno, Él es para nosotros vida eterna. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo crucificado es el lugar donde nosotros nos reunimos. Cada vez que tomamos la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, ¿verdad? Esa es nuestra vida. Esa es nuestra esperanza, la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Bueno, son águilas, las águilas son veloces para su presa. Las águilas tienen gran sentido del olfato. Ellos pueden oler, ¿verdad? Y todos, el Señor Jesucristo puede, los águilas del Señor Jesucristo pueden oler donde está Cristo. Y porque tienen hambre de Cristo, vienen a Cristo. Vienen para oír el Evangelio de Cristo. Cristo nos ha dado vida. Y nosotros tenemos hambre de Él. Tenemos hambre y sed. Su carne es comida verdadera, su sangre es bebida verdadera. Por la gracia nosotros comemos de Él, tenemos hambre de Él, volamos al lugar donde Él está. volamos a su casa, el lugar donde se predica su palabra. Nosotros comemos de Cristo y de sus excelencias. Él es todo para nuestra, Él es gordura. Comed de mí, dice, y se deleitará vuestra alma con gordura. ¿Verdad? Su sangre del Señor Jesucristo hace expiación por nuestros pecados. La justicia del Señor Jesucristo es nuestra vestimenta. Las perfecciones del Señor Jesucristo es nuestro deleite. Las promesas del Señor Jesucristo, esos son nuestra meditación, nuestra consolación. Su gracia del Señor Jesucristo nos asegura. La presencia del Señor Jesucristo es nuestro gozo. La gloria del Señor Jesucristo es nuestra meta. La fuerza, el poder del Señor Jesucristo es nuestro consuelo. Su compañía del Señor Jesucristo aquí en la tierra es el cielo mismo. Hay pequeños tiempos que tenemos esta claridad, ¿verdad? Si nosotros hemos probado de Él, hemos probado su gracia, nosotros vamos a seguir viniendo a Él. ¿Dónde está? Cuando venga este tiempo de tribulación en la que estén, dice el Señor Jesucristo, donde quiera que el cuerpo muerto esté, ahí se juntarán las águilas. Espero que haya sido de bendición. Que el Señor bendiga su palabra.